Martín.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí en mi Twitter, Chris Schlichting, me dice Elena Gómez Pozuelo: cada fin de semana salgo a andar por la montaña. Te quiero dar las gracias porque haces un programa con temas muy interesantes y no contaminados al 80% por la política, como en la mayoría de los medios. Pues Elena, te felicitamos por esa posibilidad de andar los fines de semana por la montaña y por ser tan fiel incluso en esa circunstancia deportiva. También me preguntaba otro de los oyentes si íbamos a tener a nuestra egiptóloga, concretamente María de Santander. Pues aquí está doña Rosa Pujol. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya te están esperando.
Me están esperando, sí, sí, es maravilloso.
Si alguien visita no solamente el Museo del Cairo, en realidad el Museo Arqueológico de Madrid. El otro día estuve yo en el Museo Episcopal de Vic, en Cataluña. Te encuentras con unas obras de madera egipcias notabilísimas. En aquel caso, pues un sarcófago precioso con su momia adentro, como corresponde, y preciosamente ornamentado y pintado. Pero no solamente eso, en los tesoros que hemos recuperado hay almohadas de madera, es curioso, pequeños taburetes para la cabeza, hay todo tipo de utensilios para el maquillaje, hechos con varas de madera diminutas. En fin, se ve que los egipcios tenían talento para labrar la madera, Rosa.
Pues sí, la verdad es que hicieron grandísimas cosas en madera. Los carpinteros eran un cuerpo de artesanos muy importante, a pesar de que no estaban todo lo bien considerados, sobre todo en un texto que tenemos, que es, recurrimos mucho a él, porque son las enseñanzas de un padre que le está insinuando a su hijo que lo que tiene que ser es escriba, porque es el mejor oficio. Porque va a tener dinero, es un oficio sosegado y va a estar en el ámbito de la corte. Entonces, lo que hace es vilipendiar todos los demás oficios, decir todas las contras que tienen los demás oficios. Y respecto a los carpinteros, este texto le llamamos Sátira de los oficios. Entonces, dice textualmente: la vida del carpintero y su cincel es mísera. Después de trabajar un mes, la comida no alcanza para sus hijos.
Vaya por Dios.
O sea que, bueno, pues era, o sea, todos,
o sea, que
los,
al
todos
margen
los
de la tendenciosidad del
señor este, pues sí, pero digamos que todos los oficios artesanos pues eran duros en su mayoría, tanto los alfareros como los carpinteros como los metalúrgicos, eran un poco duros, ¿no? Pero bueno, pues tenían que ganarse la vida y había de todo. Desde luego, lo que sí sabemos, eso lo vemos en cuanto viajamos a Egipto, que Egipto no es un país rico en maderas, ni lo era entonces ni lo es ahora.
Pero es que no hay árboles, claro, yo no lo había pensado, fíjate, en esa larga extensión de desierto.
Hay
salvo alguna palmera.
Claro. Entonces tienen como árboles, digamos, autóctonos de allí, tienen las acacias, que no crecen demasiado, las acacias estas africanas, los tamariscos, que valían, los utilizaban para hacer las vallas y los parapetos de las casas contra el viento, el sicomoro, que es una especie de higuera, y la palmera, que es una madera tremendamente blanda. Por tanto, estas no eran maderas adecuadas. Muy pronto, porque eran maderas muy blandas, tenían muchos nudos, no tenían los troncos largos y además la sección de los troncos era realmente delgada, o sea, eran poco productivas. Entonces empezaron con esta escasez de maderas buenas, empezaron a importar maderas, de las cuales pues había algunas que eran las más cotizadas. En primer lugar estaban naturalmente el cedro del Líbano.
Me encanta esto, ¿verdad? Porque en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, también es muy renombrado el cedro.
El cedro del Líbano,
y claro,
sí.
Tampoco creo que efectivamente en la zona de Palestina hubiese muchísimos árboles, o sea,
no,
que es que tenían fama.
Sí, sí, tenían fama. Cedro del Líbano, roble de Turquía, el ébano de Etiopía, y luego después también importaban el fresno y el olmo, que tenían una madera muy buena para curvar y fabricar ruedas y armas, porque esto necesitaban curvarla, ¿no? Uh-huh. En fin, lo primero que tenía que hacer un carpintero era procurarse la madera, claro. Esto es muy gracioso, cuando los leñadores iban a cortar un árbol, por ejemplo una acacia, que era lo más corriente, que eso sí era autóctono de Egipto, pues lo que hacían era que soltaban las cabras por allí, por los árboles, por las acacias. Entonces las cabras se comían todas las hojas del árbol, dejaban las ramas peladas. Y una vez las tenían peladas, eran mucho más fáciles de manejar.
Ah, ¿no? O sea, quieres decir, primero lo cortaban, lo arrojaban al suelo y ahí
les pelaban todas las estas. Entonces, claro, esto eran ramas muy delgaditas. Con estas ramas lo que hacían era después utilizarlas para hacer carbón vegetal, que eso lo veremos el día que veamos cómo se calentaban y cómo se iluminaban. Pero lo utilizaban para esto. Entonces, tenían derecho los leñadores, los de los rebaños de cabras, les daban, por alimentar a las cabras con esas hojas tiernas, les daban un cabritillo para que pudieran, para que comieran los leñadores. O sea,
está bien pensado.
Era un sistema muy curioso.
La verdad es que estas bestias limpian muchísimo. El otro día estuve pues también cerca de Olot y me dijo una señora que en una finca en mitad del bosque utilizaba, tenía de hecho dos asnos, dos burros, que le hacían el espigamiento del bosque cercano, dice, porque sí, nosotros cogemos la madera para la leña, dice, y ni siquiera podíamos entrar en el bosque de lo cerrado
de
que
lo
estaba.
Cerrado.
Desde que están los burros es mucho más practicable. Claro. O sea, qué gracia. Y en, con las cabras igual.
En mi pueblo tienen un sistema antiincendios que son rebaños de ovejas que tienen el campo limpísimo.
Ahora se hace mucho
sí,
otra vez. Sí,
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Bueno, pues volviendo a la madera. La madera no debía estar verde, se apreciaba mucho más la madera madura. Había que coger troncos rectos con un núcleo suficiente para hacer muchos tablones y grandes, ¿no? Luego ya venía el corte, que se preparaban unos tablones de 1,70, que era la medida más fácil para transportar y permitía hacer piezas grandes. La madera ya cortada se tenía que apoyar en una pared, pero no se podían apoyar muchos tablones juntos, porque la madera siempre conserva humedad y entonces con el calor de allí podía empezar a criar hongos y insectos que la arruinarían. Tenía que estar a la sombra para que el sol no la resquebrajase y bien aireada para que se secase, pero sin demasiado calor. El corte para hacer piezas más pequeñas, pues no tenían ellos, no tenían un banco de estos con
de carpintero
para poder trabajar. Entonces tenían un poste que estaba muy fuertemente sujeto al suelo, al que ataban otro tablón y entonces entre esos dos tablones sujetaban lo que fueran a cortar y iban cortando. Y las sierras.
Pero el otro tablón era perpendicular a este. ¿O
no,
paralelo?
No, era paralelo. ¿Ah? Entonces lo ponían entre los dos, o sea, hacían como una especie de V, por así decirlo, colocaban ahí para que se sujetase. Las sierras solamente iban hacia atrás, o sea, no eran sierras que van y vienen y van cortando en los dos sentidos, sino que solamente cortaban en un sentido. Entonces, a veces hasta ponían cuñas entre los dos tablones para que no se les atascase el corte, porque la sierra solamente iba en un sentido.
Claro.
Además, las sierras estas podían ser de pedernal o de bronce, pero tenían otras herramientas. Tenían unas azadillas de cobre, cinceles de sección cuadrada y de pala plana, tenían punzones, hachas, escoplos y raspadores. No conocieron el martillo de cabeza metálica, o sea, tenían martillos pero eran de piedra o de
no, sí, es que no tenían muchos
no
metales,
tenían muchos metales, tenían cobre y
cuando hablamos
bronce
del ejército.
Sí. Entonces, para pulir la madera usaban piedras o arena y hacían verdaderas maravillas del pulido, ¿no? Bueno, pues una vez con la madera dispuesta se cortaba con arreglo al despiece, dependiendo de la pieza que fueran a hacer. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo unían las piezas? ¿Qué pegamento utilizaban? Bueno, pues lo que hacían era cocer huesos y pieles de animales y tendones y nervios y todas estas cosas de desecho de los animales y lo dejaban cocer hasta que prácticamente se evaporaba el agua. Entonces quedaba solamente esta gelatina.
El colágeno.
Exactamente.
Es que esto, sí, y se sigue usando, ¿eh? Muchas de las colas de carpintero buenas, tradicionales, tienen
esta gelatina. Entonces esta gelatina se apartaba y para usarla había que calentarla otra vez y luego la sujetaban fuertemente las piezas con tiras de cuero o tendones de animales que al secarse la cola esta y endurecerse ya quedaba la pieza perfectamente unida, ¿no? No debemos pensar que todo el mundo tenía mobiliario como el que hemos visto en algunos tesoros.
O en películas.
En películas, o los que vemos dibujados en las tumbas de las paredes. Esto estaría reservado más bien a los ricos, aunque tampoco tenían demasiados muebles. O sea, tenían unos cofres, unas arquetas para guardar la ropa, unas sillas, unos taburetes y las camas. No tenían.
Sí,
no
es
tenían
que el mobiliario así abigarrado es muy posterior en la historia.
Muy posterior.
Porque
muy posterior.
La Edad Media también era muy somera.
Sí, era base de cofres. Mayormente. Pero esto era la clase alta, porque la clase baja, pues realmente los cofres que tenían eran de cañas trenzadas. No todo el mundo enterraba el mobiliario con los difuntos. Esto era privativo de las clases dirigentes. Porque, claro, si era una persona adinerada, podía enterrarse con sus muebles y los que quedaban en la tierra podían procurarse muebles nuevos, lo cual no sucedía con los pobres. Los pobres, si tenían una mesa, desde luego no la iban a enterrar.
Es que los ajuares, de hecho, es famoso el de Tutankamón, ¿no?
Claro,
corrígeme.
Sí, sí.
Eran tremendos porque se han encontrado camas, mesas, sillas, taburetes, cofres,
sí.
Esteras, todo tipo de juguetes, de todo.
De todo, de todo. Entonces, pero esto era privativo del faraón o de la corte. La decoración de los muebles de Tutankamón vemos que están maravillosamente decorados, pero era muy variada. Podían simplemente tallar, labrar y barnizar las partes visibles o ya hacer estas obras de arte pintando, recubriendo de oro y demás. Para llegar a pintar y a decorar un ataúd, pongamos por caso, primero le daban una capa de estuco y sobre el estuco aplicaban los pigmentos, la pintura.
Es verdad que se ve, sí, hay un fondo blanco.
Sí, cuando se descascarilla algo se ve el fondo blanco.
Claro, calizo así y encima de ello pintan.
Es muy curioso porque de los pigmentos hay algunos pigmentos que permanecen y otros que desaparecen muy pronto. Esto tiene que ver porque me parece que es el oropimente o el del azul de cobalto, no sabría decir, no quiero equivocarme, pero hay un pigmento que la carcoma y las termitas y tal no se lo comen porque tiene arsénico.
Ajá, seguro, entonces, que el azul.
Y entonces no se lo comen, ese no se lo comen. Cuando ya tenían este mueble preparado, le ponían incrustarle piedras semipreciosas o pasta de vidrio de colores en estos ataúdes que dices que has visto tan tan bonitos, ¿no? Conocían perfectamente cómo hacer el mecanismo de los goznes, que es algo que nos deja sorprendido. Ponían, por ejemplo, en una puerta o en una tapa de una arqueta, ponían tubitos redondos, metálicos, que ensamblaban unos con otros y pasaban por todos ellos una varilla metálica. Ajá. Y ya tenían los goznes hechos.
Sí, sí, sí.
Hacían
sí.
Pestillos también, pero lo más usado para cerrar las arquetas y demás eran unos pomos que se cerraban con cuerdas y si se quería tener cerrado con un pegote de arcilla como
O sea, como se cierran las cestas.
Sí.
Una bola que va ensartada en un trocito de hilo.
Podían tornear perfectamente en tornos simples y curvar la madera para hacer armas y arcos, etcétera. La verdad es que esto que dices de las camas, los reposacabezas, todas estas patas que hacían con forma de animales, todo eso requería una gran destreza en el momento de trabajar la madera, porque además hay una tumba donde están curvando la madera para hacer arcos, o sea que sabemos perfectamente cómo lo hacían. Y luego después, pues también tenemos bastantes estatuillas funerarias, incluso estatuas grandes, hechas con madera. Yo no me atrevería a llamarles carpinteros a los que tallaban la madera para hacer estatuas, pero bueno, esto en inglés se dice muy bien porque le llaman trabajadores del metal, trabajadores de la piedra y trabajadores de la madera. Aquí, sí. Pues claro, carpinteros, ebanistas, escultores, no sabría cómo llamarles, pero hacían verdaderas maravillas y además con un gran parecido con la persona representada. O sea, tenemos un caso de una estatua que hay en el Museo del Cairo que todo el mundo le llama el alcalde del pueblo.
Sí.
Porque se parece mucho al alcalde del pueblo donde se encontró, ¿no?
Un señor así, calvo, grueso, sí. Además fuerte.
Sí, 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 fuerte. Sí. No solamente hicieron todas estas muebles y demás, sino que también de madera hacían, por supuesto, armas, por supuesto, estos carros de guerra de los que hablábamos el otro día, e incluso barcos. La construcción de barcos la veremos en otra ocasión, pero para poner un pequeño ejemplo de los barcos, diremos que al lado de la Gran Pirámide, de la Pirámide de Keops, hay un museo que está dedicado exclusivamente para un barco. Es un barco que se encontró en un foso enterrado y el barco tiene 44 metros de eslora o de largo, como se diga, 44 metros. Está intacto. Está intacto, se podría poner a navegar en cualquier momento.
¿Y dónde dices que lo encontraron?
En un foso al lado de la pirámide, porque era un barco ritual, una barca solar que se llama.
Ah, o sea que estaba, claro, no había bajado al agua nunca, estaba nueva.
Pero vamos, está con su cabina, con sus remos, es una preciosidad de barco con la proa y la popa en forma de loto. Y lo único que tuvieron que sustituir para poner en el museo fue las cuerdas, los cabos, para que los marineros no se me pongan los cabos, que en los barcos la única cuerda que hay es la del reloj. Entonces es un barco que te deja alucinado, tiene un museo para él solamente, ¿no?
Ay, que es este que nos has puesto aquí en foto.
Sí, ese que os he puesto ahí en la
foto.
¡Ah,
qué chulada! Efectivamente, parece el arca de Noé,
sí,
porque tiene la cabina muy amplia y a lo largo de toda la nave ocupa buena parte del barco.
Sí, tiene un voladizo el museo, tú subes unas escaleras y así lo ves a la altura donde está el barco y puedes verlo también por debajo. Es impresionante porque es luego después hay barcos maquetas en ese mismo museo y están las herramientas, las cuerdas originales. Es un museito realmente, realmente interesante de ver. La verdad es que esto de la madera no nos cabe duda de que nos asombraríamos aún más si todas sus obras hubieran llegado intactas a nuestros días. Pero la madera está viva y por tanto es muy vulnerable. Las cuerdas son todo orgánico.
¿El busto de Nefertiti en concreto es de madera o de piedra?
No, eso es de caliza. Es
de caliza,
sí,
claro.
Eso es de caliza.
Bueno, pues yo lo que voy a hacer, llegados a este punto, y ya que tenemos mesas y sillas y todo...
Sí, ya tenemos la mesa puesta.
Invitar a Pepe Oneto.